méritos de su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Estamos pendientes a esta hora de las lluvias torrenciales que caen en Tarragona, parte de la Comunidad Valenciana o Granada. Son lluvias que han obligado a suspender el operativo de búsqueda de cuerpos en el mar frente a la costa valenciana por la dana de hace dos semanas. En la provincia de Málaga, a esta hora en nivel rojo, además de colegios e institutos, están cerradas instalaciones deportivas, museos o bibliotecas. Además, hay 5 albergues habilitados para acoger a las más de 3.000 personas que han sido desalojadas por precaución de unas 1.000 viviendas ubicadas en la ribera del Guadalhorce. Está suspendido también el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla. Las calles de la capital están prácticamente desiertas y se ha recomendado el teletrabajo para afrontar este miércoles. Así se han organizado Ángeles e Ignacio.
Mis padres, pues tirando de ellos y llevándolo a casa, pues con 75 y 80 años, para que se puedan quedar con la pequeña. Y mis hermanas, claro, vivimos cerca y todas ayudándonos, porque si no es que no hay forma.
Es que tengo la suerte de que puedo trabajar desde casa. Entonces, yo tampoco he salido hoy y entonces estamos todos en casa. A mi mujer le pasa algo parecido y estamos todos en casa. Y digamos que podemos tenerlo todo más o menos controlado.
Y el tenis también se ve afectado por la dana en Málaga. Javier Bautista.
Sí, la final que hoy tenía que empezar de la Billie Jean King Cup se ha suspendido debido a las condiciones meteorológicas. El España-Polonia de hoy, previsto a las 5, se pasa el viernes a las 10 de la mañana.
Gracias, Javier. Por cierto, que las lluvias también están afectando algunos puntos de la provincia de Cádiz. Por ejemplo, ya se han formado grandes balsas de agua en puntos como Coín. Y estas lluvias siguen siendo importantes en Valencia, pero no de la misma intensidad, afortunadamente, que las del 29 de octubre. De hecho, este miércoles ha comenzado a funcionar con normalidad y sin incidencias el plan de cercanías establecido y que se había suspendido por la dana. En algunos puntos, con toda la red ferroviaria y en otros tramos con rutas de autobuses gratuitas. Y en la Asamblea de Madrid, la mujer de Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación impulsada por el PP para determinar si la Universidad Complutense le dispensó un trato de favor para la creación de su cátedra. Begoña Gómez se ha ido ya del edificio denunciando ante los diputados regionales que hay una campaña de bulos y de difamaciones contra ella. Belén Ibáñez.
Begoña Gómez abandonaba la Asamblea, lo hacía a las 11:30 de la mañana, una hora y cuarto después de llegar. Ha sido una comparecencia en la que no ha respondido a las preguntas de los diputados, pero en la que la hemos escuchado defender su trabajo en la Complutense, desgranando su trayectoria profesional que ha llevado a cabo con esfuerzo, dice, en los últimos 12 años. Gómez ha llegado a hablar de campaña de bulos.
Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos.
Mire, perdóneme, señora Gómez, pero perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención. No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención.
Ha sido en todo momento con el semblante muy serio y sin responder a ninguna pregunta. En este momento comparece el rector de la Universidad Complutense.
Los ciclos climáticos están cambiando y eso evidentemente afecta a la producción de vino. Hoy se está emitiendo Herrera en COPE desde las bodegas Cepa 21. Su presidente, José Moro, uno de los 100 empresarios más creativos de nuestro país, ha dejado claro que la subida de temperaturas es un reto al que se enfrentan a diario en la bodega.
La temperatura está subiendo y nosotros tenemos que poner en marcha prácticas desde la viticultura para intentar frenar, para intentar a la vez alargar el ciclo vegetativo, yéndonos a plantar a las partes más altas, implantando sistemas de riego que modulen un poco el estrés que está pasando la planta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz se entrena a pesar de estar enfermo. Bruno Casar.
Sí, hace una hora ha salido a pista a ejercitarse el tenista murciano, que llega afectado por ese proceso vírico, pero pese a ello ha tomado la decisión de jugar esta tarde. Turín, Ángel García.
accidentado en el sentido de que cada vez que sentaba en la silla tenía que tirar de pañuelo para secarse los mocos. También se ha puesto de nuevo Vichvaporub en el pecho y ha salido con una cinta en la nariz, estas que te ayudan a respirar un poquito mejor, pero me ha confirmado que va a jugar, que sigue igual de tocado, pero que va a intentar jugar a partir de las 2 de la tarde ante Andrei Rublev. Recordemos que tiene que ganar o ganar si quiere pensar en las semifinales y que el próximo viernes jugaría con Alexander Zverev, mientras todos miramos a Málaga con la Copa Davis la semana que viene y la despedida de Rafa Nadal.
Gracias, Ángel. Tenemos mientras tanto también a la selección española ejercitándose de cara al partido ante Dinamarca de Liga de las Naciones del próximo viernes. Puntualizamos en el Atlético de Madrid el regreso de Robin Lenormand, que por primera vez tras ese traumatismo que sufrió hace unas semanas se vuelve a entrenar con el resto de sus compañeros.
Y tras la última hora seguimos en Herrera en COPE.
¿Y si yo le digo que tengo el mejor regalo para estas fiestas? Regale un brindis, regale Cepa 21. No hay nada más bonito que regalar un vino y un buen vino. Hoy estamos en este proyecto diferencial con su creador, con nuestro amigo José Moro, que sabe que sus vinos son pura calidad y le invita a usted a que los pruebe al mejor precio. Recuerde, solo hoy los va a encontrar en la web de Cepa 21 al 15% de descuento. Cualquiera de las referencias. No lo dude, elija Cepa 21 y termine el año a lo grande. Bueno, entre los avisos rojos de ayer y de hoy, le tengo que hablar de Dana. En Tarragona se esperan 180 litros por metro cuadrado, en Málaga 120 litros, también aviso naranja en el litoral norte de Alicante y Castellón, así como el sur de Valencia. 14 provincias tienen activados avisos por tormentas fuertes, riesgo de desbordamientos e inundaciones, y enseguida vamos a estar en esos lugares, pero antes me gustaría que actualizásemos la información con mi compañera Sofía Buera. Buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, muy pendientes de todo lo que está pasando y de todos esos avisos que, por cierto, la EMET ha prolongado. De momento siguen rojos provincias de Granada, de Málaga y también de Tarragona. Vamos a fijarnos un poco en estas zonas. Tenemos restricciones a la movilidad. Por ejemplo, en Málaga el metro ha restringido su servicio ante la alerta roja. También allí se han cerrado todo tipo de museos y actividades culturales, como por ejemplo es el caso del Museo Picasso de Málaga. Encontramos también, por supuesto, las clases suspendidas, calles vacías, comercios cerrados, en donde enseguida lo contaremos. Y Granada, en Granada también tenemos clases, que se han quedado hoy niños de 94 pueblos afectados por las restricciones preventivas, sobre todo afecta a la zona del litoral de costa. Están limpiando zonas sensibles a inundaciones y piden a vecinos que no salgan de casa. También se han cerrado los parques de la capital, sin embargo, pues allí la hostelería dicen que opera con normalidad y la Alhambra, de hecho, va a permanecer abierta. En Tarragona también vemos restricciones a la movilidad en algunas carreteras. También ha habido afectados algunos trenes. Y, por supuesto, también los centros de salud. También hay algunos de las zonas afectadas del Bajo Ebro que hoy aplazan todo tipo de consultas, digamos, no urgentes, ¿no?, o de pruebas específicas. Allí, como has dicho, se esperan 180 litros por metro cuadrado y lo peor, dice la EMET, será a partir de esta hora, de las 12 del mediodía.
Gracias, Sofía.
A ti.
Bueno, lo acaba de escuchar, lo peor en toda Andalucía se espera hoy en Málaga, donde está activado el aviso rojo por peligro extremo de fuertes lluvias, que ha llevado al cierre de colegios, de la universidad, de comercios, locales, en casi toda la ciudad, así como el desalojo, esto es importante, de 3.000 personas en la ribera del Guadalhorce. Andrés Atienza, COPE en Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy
buenas
tardes. ¿Está
lloviendo o está la cosa tranquila?
Ha comenzado a apretar ahora, por lo menos aquí en la capital. Estoy asistiendo a una estampa que vemos pocas veces en la calle Larios de Málaga, que es el gran salón de los malagueños, la calle comercial por excelencia, prácticamente vacía, solo algunos extranjeros. Ellos están acostumbrados al mal tiempo, más que nosotros, los ciudadanos de Málaga. Te puedo decir que hasta ahora prácticamente todos los comercios grandes y pequeños en esta calle están completamente con la persiana bajada. Ha respondido la ciudadanía a eso de las 10 de la noche, de la pasada noche, llegaba el mensaje, ese famoso mensaje de esa alert, pues avisando de ese aviso rojo para el día de hoy. Muy poca gente, y una última hora que te puedo contar, Alberto. Ajá. Es a esas 3.000 personas desalojadas de la ribera, de zonas inundables del río Guadalhorce. Ahora se suman también las que viven en uno de los distritos de Málaga capital, de Campanillas, que se va a proceder también a su desalojo, porque ya hemos tenido pues episodios de inundaciones y de casas totalmente anegadas de aguas en esa zona, así que por prevención también se procede a partir de ahora al desalojo de los vecinos que residen en esa zona inundable del río Campanillas, uno de los distritos de aquí de Málaga capital. Sigue apretando, las previsiones por ahora se van cumpliendo, no demasiado fuerte, pero sí va increciendo. Ya escuchamos también esas tormentas de fondo, así que por ahora lo que tenemos que hacer es seguir moviéndonos lo menos posible por las carreteras, por las calles, si podemos estar en casa mejor, ante lo que se avecina, que iremos dando buena cuenta a medida que vaya avanzando el día, lógicamente.
Andrés, una pregunta, porque ayer yo lo vi en redes sociales, pero me gustaría que me lo contases tú con un poquito de detalle, porque vi mucha psicosis, o sea, es decir, vi mucho miedo, mucha prevención, los supermercados vacíos, no sé.
Bueno, ayer nos ha hablado de otra cosa, aquí en Málaga, ibas por la calle, ibas escuchando las conversaciones y todo el mundo iba hablando, pues, de eso. Psicosis, efectivamente, imágenes, como bien dices, Alberto, de supermercados con los lineales completamente vacíos, sobre todo la carne, el agua mineral, desaparecía de los supermercados. De hecho, hay una cadena a nivel nacional que aquí en la provincia de Málaga hoy ha decidido cerrar, están totalmente cerrados los hipermercados. Es Carrefour la que ha cerrado, algunos sí permanece abierto, pero se nota cierta psicosis y cierto miedo. Y es que, Alberto, tenemos muy cerca lo ocurrido en Valencia, todavía intentan recuperarse allí y, lógicamente, pues estamos todos muy, pero que muy concienciados ante episodios como el que se anuncia hoy para Málaga.
Andrés, amigo, gracias.
Un abrazo, Alberto, adiós.
Déjeme que me acerque a Pizarra, que es uno de los lugares donde se ha desalojado de forma preventiva al menos 20 viviendas que estaban situadas en zonas de riesgo de inundación. Su alcalde es Félix Lozano. Don Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde han pasado la noche esos vecinos?
Bueno, pues la gran mayoría, excepto dos familias, ¿no?, que iban a, habíamos habilitado un albergue que tenemos aquí en una pedanía, ¿no?, de nuestro pueblo, en Cerralba, que al final iban ahí a esta, pero al final decidieron irse también a con familiares, ¿no? La gran mayoría, bueno, tienen familia dentro aquí en el propio municipio, ¿no? Y al final, pues, hemos conseguido que cada familia, pues, se quedara con sus familiares, ¿no? Y la verdad que más cómodo que eso, pues, no hay nada, ¿no? No obstante, tenemos el albergue, pues, bueno, totalmente habilitado para, si en un momento determinado, pues, acá mismo está viviendo con mucha tranquilidad, aunque los pueblos de al lado, como Coín y Cártama, pues está lloviendo, a Lorín es grande, está lloviendo un poquito más fuerte. Pero tenemos habilitado ese albergue por si en un momento determinado hay que hacer uso de él, pues bueno, que podamos desalojar perfectamente a todas las familias y llevarlas allí, que puedan estar tranquilamente.
¿Tiene usted un espacio temporal en el que levantar un poco las alarmas? Porque creo que no ha llovido nada durante la noche, creo.
Nada, hemos estado toda la noche pendiente y viendo y mirando al cielo, y es verdad que durante la noche aquí ha empezado a llover y muy poquito, la verdad que está lloviendo muy bien ahora mismo, muy muy despacito. Es verdad que se escuchan los truenos, hay bastantes truenos, pero bueno, ahora mismo está todo con normalidad y la noche ha sido una noche tranquila, ¿no? Hemos estado en alerta, ¿no?, permanente, pero sí, es verdad que la noche ha sido muy tranquila.
Bueno, pues seguiremos pendientes, alcalde. Le agradezco enormemente su tiempo y también, bueno, me alegro de que no haya llovido, por lo menos. Gracias.
Nada. Gracias siempre a ustedes.
Bueno, déjeme irme a COPE Granada. Allí está nuestro compañero Juan de Dios. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, muy buenas.
Oye, se encuentra con aviso naranja y amarillo, ¿no? Varias zonas.
Sí, sobre todo en la costa, aquí en la capital estamos en alerta naranja, los 60.000 estudiantes universitarios están en sus casas, también miles y miles de alumnos de todos los colegios de Granada del área metropolitana. Llueve muy débilmente, como decíais antes, solo está abierta la Alhambra, se han suspendido todas las actividades culturales, bueno, se han tenido que abrir dos albergues para las personas sin techo, está todo, bueno, yo creo que la palabra hoy protagonista es la prudencia, absoluta prudencia, ahora mismo algo desproporcionada, porque la lluvia es muy débil y, hombre, la magnífica noticia la tenemos ahí un poquito más arriba en Sierra Nevada, donde está nevando copiosamente desde primera hora de la mañana, que es también algo positivo de todo lo que está pasando en un día donde la normalidad está por todos lados, menos en la casa de los granadinos, que está llena de niños, claro, y eso también son bastante inconvenientes para muchas personas.
Juan de Dios, amigo, me alegro de que vaya todo bien de momento y por esas nevadas en Sierra Nevada. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Tengo 3 minutos para preguntarle a mi buen amigo y admirado Jorge Olcina, catedrático y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, si es que esta última dana en Valencia nos está haciendo ser o tomar demasiadas precauciones. Que no lo sé, Jorge, buenos días.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, seguramente sí, ¿no? Pero a la vista de los efectos que hemos vivido hace 15 días, pues podríamos decir aquello de que cualquier precaución es poca, ¿no? Bueno, esta dana sí que se veía una dana potente, de nuevo, pero menos energética en el sentido de que las lluvias, digamos, ya no están cayendo con tanta torrencialidad, ¿no? Hay puntos de la provincia de Málaga, incluso del norte de la provincia de Alicante, donde han caído cantidades y lo siguen haciendo, ¿no? Por encima de 70, 80 litros llevan acumulados ya, pero está lloviendo con digamos, con continuidad, ¿no? No de sopetón, no de golpe, y eso es un poco lo que, bueno, pues ahora lo comentaremos, nos puede esperar en las próximas horas, ¿no? A mí esta dana, Alberto, me recuerda más, por ejemplo, a la borrasca, famosa borrasca Gloria, que provocó tanto daño, y fue más en el frente costero, porque ahora hablaremos que, bueno, pues el oleaje empieza a ser ya intenso en puntos de la costa mediterránea, pero no lo fue tanto por la lluvia, ¿no? Aunque también llovió y en algunos puntos con cierta intensidad. Bueno, eso es un poco lo que pinta para las próximas horas esta dana.
Ya, porque no sé si hay zonas que deban estar más atentas a las lluvias, porque decíamos, ¿no?, que Pizarra se había desalojado, pero ni ha llovido esta noche.
Sí, es verdad que se ha tomado esa precaución, pero bueno, la provincia de Málaga sigue en alerta y está hay un núcleos, ¿no?, que se están señalando en el radar, en los que, bueno, pues manifiestan que está lloviendo y lo va a seguir haciendo en las próximas horas. También el sur de Tarragona, norte de Castellón, es otro de los puntos donde también se está concentrando la precipitación. Y luego se ha desplazado una gran masa de nubes hacia el interior peninsular, ¿no? Digamos, desde Granada hasta Toledo, incluyendo Albacete, Jaén, todo ese entorno entre el interior de Andalucía, Castilla y La Mancha. Bueno, ahí se está produciendo otra zona de precipitación abundante. Ya digo, no torrencial, pero está lloviendo de manera continuada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para las próximas 24 horas, porque habría que hablar ya hasta mediodía de mañana, de nuevo vuelve a localizarse en la zona próxima al estrecho, provincia de Málaga sobre todo, también Cádiz, y en el litoral de Valencia, que quizá la lluvia que se señalaba para hoy se producirá a partir de esta madrugada y mañana, es donde pueden recogerse cantidades, ya digo, no en forma torrencial, ¿no? Pero bueno, uh-huh, ahora sabemos que en aquella zona cualquier precipitación que caiga por encima de 20, 30 litros, pues no va a ser bien recibida porque vuelve a generar barro y bueno, problemas de evacuación de aguas en alcantarillados y demás, ¿no?
Yo creo que nunca tanta gente se había descargado una aplicación del tiempo en el teléfono móvil, menos mal que te tenemos a ti, Jorge. Muchas gracias, amigo.
Nada, es un placer, como siempre, Alberto.
Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Kummer y Abay Vision Lab. Los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Kummer IA by Vision Lab.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como era de esperar, Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no responder en su comparecencia en la comisión de investigación impulsada por el Partido Popular para dilucidar si hubo trato de favor en la Universidad Complutense para la creación de su cátedra. Una declaración en la sede de la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Regional, que ha durado una hora y 20 minutos exactamente y que ha estado, imagínate, rodeada de mucha expectación con un centenar de periodistas acreditados y que también, además, ha tenido varios momentos tensos. Belén Ibáñez está siguiendo esta comisión. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Begoña Gómez no ha respondido a las preguntas, pero se ha dicho que tiene esta citación un objetivo político evidente y también ha defendido su experiencia laboral. Cuéntanos.
Bueno, pues así ha sido. Te cuento que Begoña Gómez ha tardado en llegar, ha llegado un poquito tarde, ha llegado 10 minutos tarde, una expectación tremenda, como decías, 50 medios de comunicación, 110 periodistas acreditados. Estábamos con la expectación de las novias y la novia, obviamente, como todas, ha llegado un poquito tarde. Ha llegado vestida de negro, totalmente seria, se ha sentado en ese salón de comisiones. Al principio parecía que no iba a hablar nada, pero sí ha defendido lo que ha sido su trayectoria profesional. Ha dicho que lleva 25 años trabajando en consultoría y en docencia, que comenzó su relación con la Universidad Complutense hace 12 y que en 2020 se amplía esa colaboración con dos títulos propios, dos más de los títulos propios de la Complutense, con una cátedra extraordinaria, algo que dice que es algo bastante habitual. Después de hablar de todo esto, dice que todo esto tiene un condicionamiento político y ha llegado a hablar de bulos. En el momento que ha hablado de bulos y de informaciones falsas, bueno, pues no la han dejado terminar porque enseguida pues ha intervenido la diputada del PP, ha terminado diciendo que efectivamente se aviene a su derecho a no declarar porque dice que esto es una cuestión pues nada, meramente política. Desde la oposición, bueno, pues momentos tensos. El primer momento ha sido pues cuando la entrada de los periodistas, querían que no hubiera tanto periodista, y después, bueno, pues han querido saber pues qué pasarela, decía la diputada del PP, ha tenido para, sin ser ni siquiera licenciada, conseguir esa cátedra. En fin, ahora mismo está declarando o está respondiendo las preguntas Joaquín Collache. Ella no ha respondido a ninguna.
Pues muchas gracias, Belén Ibáñez, por hacernos ese resumen, esa última hora de esa declaración en la Asamblea de Madrid de Begoña Gómez. Y efectivamente, esa comisión continúa, por cierto, ahora mismo con las declaraciones del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 13 de noviembre, un día ya de invierno, ¿verdad? Ya gris y con frío, y está lloviendo ahora mismo también en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23. Es tiempo de acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la carretera 4 en los entornos de Villaverde y Butar, que genera 3 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, complicaciones de entrada por la 6 en los entornos de Majadahonda y El Plantío por unas obras de mejora y ya en la M40 en Coslada en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda el Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta, Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Hola, ¿me lleva a Plaza Callao, por favor? Tengo un poco de prisa.
Perfecto. Cogemos Avenida Gran Vía, todo recto y en un minutito estamos.
Todo lo demás te parecerá lento. Consigue tu Volkswagen Taygo con entrega muy inmediata. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte del suelo pélvico, que a pesar de ser una de las partes más importantes del cuerpo de una mujer, sigue siendo el más desconocido. Vamos a ver cuál es su función, cómo surgen los problemas y cómo puede afectar en el bienestar físico y mental de todas nosotras. Laura Peñate es ginecóloga del Hospital Universitario Vitas La Milagrosa. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, ¿qué es el suelo pélvico?
El suelo pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos que se encuentran en la base de la pelvis. Se trata de una hamaca que sostiene todos los órganos pélvicos, la vejiga, la uretra, el útero y el recto, y aseguran su normal posicionamiento. Lo asociamos a algo que pertenece solo a la mujer y al posparto, pero la realidad está presente también en el hombre. Y la disfunción, por tanto, va a ocurrir en ambos sexos y no siempre relacionado con el parto.
Bueno, interesante, ¿eh? Esto yo no lo sabía. ¿Qué síntomas presenta la debilitación del suelo pélvico, doctora?
Pues los principales síntomas son la incontinencia urinaria, la urgencia al ir a orinar, la sensación de bulto en vagina o el prolapso de órganos pélvicos. Cometemos el error de normalizar el presentar pérdida de orina al reír o al toser, pero no es así. Es importante consultar al especialista. El embarazo, parto, posparto, la menopausia o los deportes de impacto son factores que pueden dañar el suelo pélvico.
¿Y se puede prevenir esa debilitación del suelo pélvico?
Pues lo ideal sería que desde pequeñas conociéramos la existencia de nuestro suelo pélvico y lo tuviéramos integrado en nuestro día a día. Pero lo cierto es que, por un tema cultural, la autoexploración genital sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Algunos de los consejos para prevenir este problema podrían ser los ejercicios de Kegel, que son ejercicios simples, como si tuviéramos la intención de contener la orina, aunque siempre realizarlos fuera del acto de orinar, eso es importante. La gimnasia abdominal hipopresiva, para mejorar el tono muscular del abdomen, buenos hábitos dietéticos o la prevención del estreñimiento. Lo importante es que no nos conformemos y que ante cualquier síntoma consultemos a un especialista.
Claro, esos ejercicios de los que hablaba los conozco yo, sobre todo las que hemos sido mamás, ¿verdad? Que esos ejercicios sí que nos los enseñan a hacer en los ejercicios para preparación al parto y que luego, bueno, pues son muy importantes, como vemos, para todo tipo de mujeres, hayan sido mamás o no. Y lo importante, como siempre, es prevenir y ante cualquier síntoma, pues lo mejor, como siempre, es consultar con un especialista. Pues Laura Peñate, ginecóloga del Hospital Universitario Vitas La Milagrosa, muchas gracias por estar con nosotros y hablarnos de este tema tan interesante y tan desconocido a la vez.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta otro día. Adiós.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Bueno, y te cuento también rápidamente que San Sebastián de los Reyes va a retransmitir este sábado y este domingo en una pantalla gigante en la Plaza de la Constitución las dos últimas citas del Mundial de MotoGP para apoyar a Jorge Martín, ya sabes que es vecino de esta localidad, en su hazaña por convertirse el campeón del mundo. El sábado se podrá ver la sprint de las 3 de la tarde, aunque desde las 10 de la mañana ya se va a iniciar la retransmisión con la clasificación, y luego el domingo desde las 2 de la tarde. Así que se van a retransmitir estas dos competiciones este fin de semana en una pantalla gigante, como te estoy contando, en San Sebastián de los Reyes. Esperemos que se proclame campeón del mundo. Que bueno, que en 20 minutos ya sabes que volvemos con la información de Madrid y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, ya sabe que hay muchos municipios de Valencia que están mirando al suelo, pero primero para quitar el lodo de las calles. Y cada poco miran al cielo, pues ante la alerta de una nueva dana, de la lluvia que va a descargar de nuevo agua, sobre todo el Levante y también Andalucía. Nos vamos a ir hasta Paiporta para actualizar la última hora con nuestro compañero Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Paiporta, que es uno de los epicentros de la dana. Bueno, ¿cómo está la situación allí? No sé si me puedes describir y hacer una fotografía de si sigue habiendo coches, puertas, muebles en la calle o ya está la cosa distinta.
Pues mira, coches en las puertas no hay, objetos en las puertas tampoco hay. Lo que sí hay, y es el titular que te puedo dar hasta ahora, es que ha dejado de llover, ha parado de llover. Hasta entonces que había una lluvia fina, molesta, veías incluso los cascos de los bomberos cómo se tenían que limpiar la visera para quitarse esa fina capa de agua, gotas cayendo. Y te hablo de los bomberos, te he dicho que hablaba con bomberos y les veía la visera, porque de hecho es que podríamos decir que solo vemos servicios de emergencias. Esta es la otra novedad de aquí en Paiporta, también en otros municipios de la zona que están afectados por esta dana. Es una especie, ahora mismo Paiporta, de pueblo fantasma en cuanto a vecinos. No hay vecinos en las calles. Veo que se asoma, por ejemplo, una mujer en el tercer piso de un bloque, pero es que por lo demás no hay nadie más. El resto son bomberos. Voluntarios muy pocos. De hecho, hay instrucciones de que no entren voluntarios, solo algunos. De hecho, hablaba con alguno y me decía: yo me he colado, no sé cómo, pero he pasado como he podido. El resto sí que intentan llevar materiales con carritos de la compra. Pasan, por ejemplo, ahora 3 voluntarios con equipos de protección que van hacia una vivienda también, acompañados de bomberos de Valencia, de Sevilla, militares también. Esas son las instrucciones. Sentido común, precaución, no salir de sus casas. Y sobre todo eso, también es esa la otra noticia después de 13 días ya de riada, que no hay voluntarios en esta zona. Alguno se va colando, por ejemplo, ahora veo un chaval que va transportando tablas de madera con otro carrito de la compra de estos de supermercado de metal, digamos. O sea, que realmente las calles aquí, si miro hacia el frente, veo solo equipos profesionales, porque tampoco pueden venir por aquí, básicamente por precaución. Hablando con los ayuntamientos de estos municipios, me decían: ojo, no hay que decir, no hay que alarmarse, no hay que preocupar a la gente, pero por precaución, lo que toca ahora es resguardarse y seguir la evolución, y los que puedan trabajar puedan hacer.
Un asunto que voy a tratar ahora, vamos a tratar ahora, Álvaro, sí, es el tema del desguazamiento de coches, de qué se hace con toda esa chatarra, de las ayudas, si van a ser de 500 euros y si eso te permite comprarte un coche. No sé si todavía ves zonas que estén un poquito a las afueras de Paiporta en la que todavía haya cientos de coches apilados a la espera de que, no sé si vayan a un desguace o se los lleven de allí.
Sí. No, absolutamente. O sea, mira, para llegar hasta aquí te tengo que decir que hoy ha sido muy fácil, porque no ha habido mucho tráfico, la gente está siguiendo esas instrucciones de que no se movilicen en coches, y llegas hasta aquí, ves cementerios de coches apilados, amontonados. Evidentemente esos coches impacta, porque esos coches estaban en estas puertas que imposibilitaban la apertura de los garajes, ahora están amontonados. Anoche, por ejemplo, me acercaba a uno de esos montones de coches, veía un par de ratas por ahí. También hablando con Policía Nacional me decía: es que el olor que hace ahora, es que imagínate la sensación que tiene que dar y que ocurre cuando tú te acercas, que hasta ellos mismos, los profesionales, las policías, los guardias civiles, cuando se acercan a esas zonas que están completamente restringidas, yo fui acompañado con ellos porque no se puede pasar a esas zonas. La cantidad de basura que se acumula es que es imposible de soportar, y evidentemente ya no hay coches. Esa es la gran diferencia, digamos, en estas calles. Si vemos el asfalto, todavía esta fina alfombra de barro sigue tapando las calles de Paiporta, pero el optimismo también aquí lo tienen, tienen esperanza, porque, por ejemplo, ahora una parte transitable de esta calle ya se ve el asfalto, se ve el negro del asfalto, y eso,
sí.
Madre mía, sí. 13 días después ha pasado mucho, pero, ostras, fíjate, Alberto, por ejemplo, ya la señal de la pintura de que pueden aparcar minusválidos en el suelo, la pintura azul,
mira,
que ya indica las líneas también de ese aparcamiento, es decir, las líneas amarillas también, es decir, que poco a poco van recobrando una relativa normalidad.
Bueno, Álvaro, muchas gracias, amigo.
A ti, Alberto.
Hablaba Álvaro de coches, son 120.000 vehículos dañados en la Comunidad Valenciana, son muchos que han perdido prácticamente todo su valor, porque claro, los daños del agua y el lodo, pues se puede imaginar lo que suponen en un coche, ¿no? Y esto afecta tanto a sus propietarios como a los desguaces. ¿Por qué? Porque reciclar o destruir los coches es una tarea poco rentable para estas empresas, ya que gran parte de las piezas son inservibles, ¿no? Y esto reduce su valor de reventa. Y vamos a hablar de ello con don Rafael Pardo, es director general de AEDRA, la Asociación Española de Desguace y Reciclaje del Automóvil. Don Rafael, buenos días.
Buenos días.
No sé si las plantas de desguace tienen capacidad para afrontar 120.000 coches afectados del tirón.
Pues sobradamente, pueden hacerlo perfectamente. El año pasado se matricularon 700.000 vehículos en toda España, uh-huh, por parte de los CAT, pero en ejercicios anteriores se llegó hasta 1.400.000. O sea, uh-huh. Primero, el mensaje de tranquilidad de que existe un tejido industrial de desguaces sobrado en España para absorber esa cantidad de vehículos, que según nuestros cálculos es mayor de 120.000.
Ajá. ¿Y tiene una estimación de cómo de mayores?
Pues yo calculamos que sea entre 180.000 y 200.000 vehículos.
Uf, madre mía. ¿Y cuánto le cuesta a una empresa de desguace retirar un coche inservible y reciclar sus componentes? Porque leía yo a varios expertos que señalaban y que apuntaban a que quizá la rentabilidad para este sector en este momento no es la mejor.
A ver, el problema no es el momento, el problema es el estado en el que se encuentran los vehículos.
Ajá.
Si una gran parte de esos vehículos, por no decir todos, han estado sumergidos en lodo. Algunos totalmente y otros parcialmente. Entonces, les han afectado, lógicamente, el motor, la caja de cambios. Entonces, todo eso se ha vuelto inservible. La recuperación de piezas es muy difícil. No digo que sea absolutamente imposible recuperar piezas, pero es muy difícil. Y luego también el resto de la chatarra, pues está totalmente manchada de barro y de barro seco, y entonces, bueno, pues eso, el proceso que tiene que hacer el desguace posteriormente, pues es más difícil, ¿no? El desguace lo que tiene que hacer es recoger el coche, después llevarlo a sus instalaciones, darlo de baja en tráfico y paralelamente descontaminarlo, es decir, quitarle todos los elementos nocivos para el medio ambiente, los gases refrigerantes de los equipos de climatización, los combustibles, las baterías, los neumáticos, en fin, todo eso. Y después limpiar la chatarra y después mandarla al fragmentador, recuperando las piezas que se puedan vender, ¿eh?
Sí.
Entonces, ese proceso ahora, pues, no sabemos exactamente qué coste puede tener, ¿eh? porque habría que tener más datos, pero indudablemente esos restos pues tienen un valor que en este momento es inferior al valor que pueden tener si los vehículos que están son antiguos y que están aparcados en las vías públicas.
Entiendo.
Es diferente.
Porque, don Rafael, ya por último, ayer veía un vídeo en redes sociales de un operario que por error se estaba llevando un coche que estaba un poquito demacrado, pero que funcionaba y que estaban utilizando unos vecinos pues para ir y volver del trabajo, que se lo había dejado otra vecina y que lo compartían y se lo estaba llevando. ¿Cómo sabe la persona que tiene que llevarse el coche que se tiene que llevar ese coche? ¿Cómo se decide?
Eso es lo más importante de todo. Para que un desguace se pueda llevar los coches, lo que es necesario es que se haya firmado previamente una solicitud de baja por el último propietario. o bien haya alguna disposición administrativa que diga que eso es un residuo y que se le entrega un desguace para que lo trate como residuo. Lo que no podemos hacer es coger coches que son de personas y que además de personas que incluso han sufrido, como en este caso, una desgracia o un daño gravísimo y llevarte los coches y destruirlos. Eso hay que arbitrar un procedimiento que ordene esta situación. Pero ganas de llevarnos los vehículos y medios para llevarnos los vehículos, sin lugar a dudas.
Sí. Sí, bueno, pues es muy interesante.
Posiblemente claro. Tampoco sea un procedimiento tan costoso.
Interesante y muy útil todo lo que
hay que hacer es arbitrar ese procedimiento. Debería de salir una normativa que permitiese que aquellos coches que ya han sido indemnizados los propietarios y que han sido considerados siniestros totales, si el propietario no se lo lleva, de esas campas, de esos montones de coches, no se lo lleva, pues que transcurridos unos días, pues entonces se puedan entregar a los desguaces para que se los puedan llevar adecuadamente. Si eso cuesta dinero, no cuesta dinero, pues se puede hacer de muchas maneras para que no cueste dinero, o cueste lo menos posible. Ahí hay vehículos que tienen una antigüedad de más de 10 años y otros que no la tienen. Previsiblemente los coches más antiguos tienen menos valor, o incluso un valor que puede ser negativo. Pero si el desguace se lo lleva por lotes, donde se mezclan los más antiguos con los que son más modernos, pues entonces se puede paliar
Precisamente de eso quiero hablar ahora, porque es un tema importante y vamos a ir al mercado de segunda mano. Don Rafael, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Muy bien, pues buenos días.
Claro, hay mucha gente que está viendo que le van a dar 500 euros por su coche, pero que va al mercado de segunda mano, a una página web, y no se encuentra un coche por menos de 2.500 euros. Y es una cifra que le estoy dando yo estimada, pero bueno, quiero hablar de todo esto con don Elías Ruiz, es gerente de Horizon Auto, concesionario de coches de segunda mano en Foios, Valencia. Don Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si es posible que con lo que les van a dar por sus coches puedan acceder a otro sin poner dinero de más.
Pues eso va a estar muy difícil. Y bueno, sobre todo lo que hay que diferenciar es, como decía la persona que estaba hablando antes,
don Rafael,
antes que yo, don Rafael, es no lo he escuchado todo, pero obviamente hay un problema con los coches más económicos. Lo primero, un problema grave porque el mercado es, de alguna manera, el menos profesionalizado. Es decir, los profesionales, yo en concreto llevo 29 años en esto y empecé vendiendo también coches muy económicos, pero de hace un tiempo para aquí, a los profesionales no sé si es imposible vender vehículos de 10 años o más, porque no sé si es imposible dar garantía, no nos es rentable. Entonces eso, como muy bien dice usted, pasa al mercado de pues las páginas web, etc. Y es, digamos, más un poco entre particulares o, de alguna manera, vendedores menos especializados, pues un poco más. Y obviamente es el tramo de vehículos donde más ha subido el precio.
Yo es que lo que más interesante me parece de tenerle en el programa, que le agradezco mucho su tiempo, es que usted le dé consejos a quien nos pueda estar escuchando en Valencia de qué hacer con su vida. Le han dado 500 euros por su coche y no tiene dinero.
Eso es lo más complicado. Y le agradezco la pregunta porque, bueno, yo estos días me ha dado mucho que pensar. Gracias a Dios nosotros estamos en la zona norte, insultantemente ni charcos, y fíjese la que se ha montado en la zona sur. Y además se ha montado, sobre todo en Valencia, en la zona donde estaban los concesionarios de coches nuevos y de vehículos usados más importantes. Es decir, yo me atrevería a decir que un 30 o un 35% del servicio del sector de automoción de la provincia de Valencia está súper perjudicado,
ya,
que es muchísimo. O sea, el problema ya no solo va a ser comprar coches, es que nos den servicio o que podamos dar servicios. Eso es complicado. Entonces, con 500 euros obviamente no se puede hacer nada. Eso es por descartado. ¿Qué consejo podemos dar? Bueno, pues mire, yo que estos días le he dado bastante vueltas a la cabeza. Obviamente el que tiene las personas de nivel adquisitivo alto no tiene ningún problema, pues porque se me ha hundido el coche, pues ya me lo pagará el consorcio, voy y me compro otro. Muy bien. Pero hay un porcentaje altísimo y en concreto es donde nosotros más especializados estamos, es en que viene gente más humilde con la nómina a financiar. Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque tienen un coche financiado que se les ha hundido, que no les han pagado, que tienen que seguir pagando las cuotas,
claro,
y que si además quieren acceder a un nuevo crédito les están poniendo problemas. Es en el sentido en el que nosotros estamos trabajando con las entidades financieras para que, por un lado, tengan moratoria del préstamo vigente y les den una carencia de nuevo crédito.
Y sí, bueno, a ver si esto sirve, claro, para que quien está al mando de esto vea que 500 euros es una cantidad ridícula para un coche. Le agradezco, don Elías, muchísimo su tiempo. Discúlpeme que no tenga más para charlar con usted, pero es que me tengo que ir pitando. Le agradezco enormemente.
No se preocupe, pero obviamente 500 euros es una ayuda irrisoria, eso por descontado.
Don Elías, gracias.
Gracias a usted.
No sunshine when he's gone.
¿Quieres darle tú el paso a Jorge Bustos?
Claro. He pasado una mañana muy buena y además vengo de darme una vuelta por Peñafiel, que es un pueblo al que estoy bastante unido hace años.
¿Ah, sí?
Sí, historias mil. ¿Ah? Una vez que vine a ver el castillo hace, pues no sé, hace 40 años.
Pensaba que era secreta la historia.
Bueno, iba yo a la estación de Palencia, donde tenía una cita, y paré por aquí. Y el señor Molpecere me abrió el castillo, que es un castillo fortaleza, ¿no? Uh-huh. Hoy he estado en el Museo de Arte Sacro, que es muy, muy interesante.
En Peñafiel, ¿no?
Sí, un crucificado gótico del siglo XVI, que es espectacular. Y algunas cosas más muy, muy interesantes.
Qué bueno.
Y bueno, quiero darle las gracias a los amigos de Cepa 21, que nos tienen siempre a cuerpo de rey.
Sí.
Y ahora verás. Y Bustos, que no ha venido este año.
¿No?
Como ahora es
estrella. Y bien que lo siento.
Como es estrella.
No, y, bien
estrella.
Y bien que lo siento. El año que viene no me vuelva a pasar. Me lleva todo el equipo allí y hago el programa a vuestro lado, como debe ser. Lo que pasa es que ahora estoy un poco verde todavía, Carlos. Es que...
La número uno.
No me siento muy seguro viajando.
¿Tienes un minutito y pico para decirme qué haces ahora?
Pues vamos a seguir muy pendientes de la nueva Dana, que se superpone a la otra, porque ya sabes que ahora mismo en Tarragona, en Málaga, en Granada, en Valencia también, en Valencia no hay nivel naranja, pues las lluvias complican mucho la situación. Claro, el alcantarillado ya no puede tragar más, está hasta arriba de lodo, y si vuelve a llover, pues claro, se complican todavía las tareas de reconstrucción mucho más, ¿no? Y luego hay una historia que te va a gustar, Alberto. Yo creo que a Carlos también le gustan los coches antiguos, bueno, antiguos, este no es muy antiguo, pero hay un Mercedes de hace 40 años, un Mercedes-Benz, que es un modelo que se ha hecho famoso, que ya es un símbolo de la resistencia en Valencia, sí. porque es el único que consiguió salir arrancado. No tenía nada automático ni nada electrónico, entonces el motor ha aguantado perfectamente la riada.
Cuando un coche te sale bueno.
Es un Mercedes que no es por hacer propaganda de la marca, pero es que es el único que ha funcionado. Y vamos a entrevistar a Iván, a su dueño, que lo ha conseguido sacar, y ya le estarán pidiendo que lo subaste, porque se ha convertido en un icono ya, el Mercedes-Benz del año 84.
Está bien, está bien. Oye, te escucho con atención, Jorge. Un abrazo.
Abrazo a los dos.
Adiós, adiós, adiós.
Me gusta esta fórmula del avance con Jorge Bustos junto. Podría coger todos los días, que sal del estudio un momento, te vienes y hacemos el avance.
Ah, bueno, yo encantado, no tengo otra cosa que hacer.
Bueno, que mañana, ¿qué hora estás?
Mañana a partir de las 6 de la mañana les espero aquí. No estaremos en Cepa 21, pero llevaremos Cepa 21 dentro,
sí,
por muchos días.
Y... Además, de forma literal.
Sí, de forma literal, ¿no? Y luego, bueno, y mañana ya contaremos más.
Venga, que no hay tiempo y tú eres el que sabe de esto. Hasta mañana, señores. Gracias.
Sigue también a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram, Carlos Herrera 2017.